MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 10 de abril del año 2021. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para disfrutar de un fin de semana de mucho deporte. La Liga MX con partidos muy importantes: Cruz Azul frente a Chivas, Tigres ante América, por supuesto el clásico español que ganó el Real Madrid ante el Barcelona, y lo que sucede en Champions League, además de muchos otros temas que platicaremos aquí. Carlos Alberto Pérez, el hombre que no tiene miedo, que viene con su playera del Barcelona al programa a pesar de haber perdido hoy feo con el Madrid.
Feo, perdón. Primero que nada, un saludo a todo el auditorio, a ti Eduardo, a Nico. Me parece que estás equivocado. Si algo tiene que decir feo, es la victoria del Real Madrid, porque es una vergüenza que un equipo con la calidad y con los jugadores del Real Madrid salga a un partido a defenderse los 90 minutos. Si algo quiere llamar feo, no digo que sea injusto. Sí, pero fue de que fue feo, fue feo. A mí no me gustaría ser del Real Madrid y ver que mi equipo sale a defenderse como equipo chico.
A mí lo que no me gustaría es ser del Barcelona en general durante estas últimas semanas. Nicolás Schiller, un gusto saludarte. Qué feo jugó el Barcelona. Ay, no sé si el Madrid mucho mejor, pero qué feo jugó el Barcelona.
Eddie, ¿cómo estás? Un placer saludarte igual a ti, Carlos. Y yo voy a decir que qué feo en realidad es ser del Barcelona y perder un clásico. No importan las formas, aquí lo que importa es ganar.
Y hoy con la playera además. O
sea, no, bueno, eso está bien, es el orgullo de ser del Barcelona, pero decir qué feo ser del Real Madrid, por favor. O sea, hoy son líderes, están a un paso de las semis de Champions y ganaron el clásico. Entonces, feo, yo no sé qué.
Yo dije feo el trámite del partido para el Real Madrid. A mí no me gustaría ganar un clásico así, claro que me gustaría ganarlo. Pero hay que decir, hay que mencionar que no lo ganaron de manera bonita. Y si algo merece feo, son las formas.
Sí. Y lo que decía Nico del Real, ¿no? Lo más molesto del Real Madrid es que hace unos meses andaba quedándose en fase de grupos de Champions a 12 puntos del título. Y hoy, como bien dices, es líder y está casi en semis de Champions. Platicaremos de todo esto. Por supuesto, antes nuestra bendita Liga MX, que tiene buenos partidos. Hoy empieza a haber gente en los estadios. Que se respete nada más el límite de cuánta gente puede entrar, pero bueno, mucho de qué hablar, así que de esta manera comenzamos. Balones al aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 14 de la Liga BBVA MX. El viernes comenzó la actividad con la victoria de los Pumas ante el Necaxa 1-0. Juan Pablo Bigón marcó al 81 en un estadio casi lleno.
La dejan muy buena para que Capitán Bigón. ¡Gol! ¡De los Pumas! Apareció en tres toques de buena calidad.
Más tarde, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos se impusieron 2-1 al San Luis con anotaciones de Darío Lescano y Paco Contreras.
Lescano ante Werner Lescano. ¡Gol!
El resto de la jornada continuó hoy. En este momento, el Atlas está recibiendo al León en el Jalisco. Terminando Balones al Aire, Cruz Azul y las Chivas se medirán en el Estadio Azteca en un duelo por la historia. Y finalmente, a las 9 de la noche, los Tigres abrirán el Estadio Universitario para recibir al América de Santiago Solari. El domingo hay triple cartelera. Primero el Toluca recibirá al Monterrey al mediodía. A las 7 de la noche, Querétaro y Santos Laguna se medirán en la Corregidora y a las 9, Tijuana y Mazatlán se enfrentarán en el Estadio Caliente. La jornada finaliza el lunes en el Estadio Hidalgo, donde el Puebla visitará a Pachuca a las 9 de la noche. Así, la fecha 14 de la Liga Mexicana. En Balones al Aire.
Regresa a la acción el rey de los deportes y tú no te puedes perder ninguno de sus partidos. Caliente.mx te trae en vivo el stream de todos los juegos para que no te pierdas la acción de cada jugada, y si eso no es suficiente te regala 400 pesos por ser nuevo usuario y para que comiences a apostar al instante. Solo debes descargar la app, registrarte y tendrás acceso a cientos de apuestas para que le metas más adrenalina a tu deporte favorito. No lo pienses más, Caliente.mx. Más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca con el inicio de esta jornada, donde antes de entrar a lo que falta, Nico, que es la parte más divertida, el Cruz Azul Chivas, el Tigres América, el Toluca Monterrey, pues destacar un poco de Pumas y nuestra bendita liga, que con un gol ahí al minuto 81 de Bigón le ganan al Necaxa y ahora ya lo ponemos en repechaje.
Oye, y volviendo a lo de qué lindo y qué feo, qué lindo ver a los jugadores de Pumas ganar y celebrarlo al final con su gente después de tanto tiempo, y sobre todo cortando una racha de casi 10 años de Pumas sin ganar en Aguascalientes, y qué mejor que hacerlo en la parte final del campeonato, donde ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa Lilini salía con una sonrisa, entonces yo decía, volvió la sonrisa a Pumas, y así lo creo, ¿no? Porque con esa victoria, como bien dice Cedilla, se meten a puestos de repechaje. Y habrá que ver si les alcanza, le queda Tigres, Puebla y América, o sea, partidos muy complicados para Pumas.
Sí, Nico, no vendas humo, no vendas humo.
No, no estoy vendiendo humo, yo solo estoy diciendo lo que es. Ayer fue un lindo día para Pumas, ojalá les alcance.
Sí, no les va a alcanzar, Nico, no les va a alcanzar para el repechaje, pero no...
Ah, no, para el repechaje, obvio.
Y es lo que yo creo que este equipo merece, en realidad, es para lo que están. Lo que pasa es que la temporada pasada hicieron algo extraordinario, porque creo que esa es la definición correcta, llegando a una final de fútbol mexicano con el plantel que tienen. Sí creo que deberían de haber jugado mejor, no este viernes, que creo que lo hacen más o menos de acorde a lo que su plantel da, pero en todo el torneo anterior sí estaban quedando de ver, pero tampoco como para exigirles calificar directo o algo parecido. Me parece que un objetivo real para Pumas es quedar entre los primeros del 4 al 8.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo en este programa he defendido el proyecto de Pumas muchísimo y he aclarado que lo que han hecho sin presupuesto, con los problemas que tienen, con la cantidad de lesiones en la delantera que tuvieron desde el inicio del certamen, es muy bueno. Pero me mata que luego las portadas después de la victoria de ayer sea Pumas está vivo y pelea por calificar y ahí va, ¿no? O sea, bajemos un poquito la emoción, qué bueno, porque Pumas, como bien dices, Carlos, está para eso, para pelear por entrar a la liguilla, pero no ilusionemos de más a una afición Puma que cree que va a poder hacerlo del torneo pasado y que no creo que vaya a ser así.
O sea, ya aprendiste, porque el fin de semana pasado tú me estabas criticando por hacer esto con Cruz Azul, y ahora eres tú el que está poniendo freno de mano y diciendo, a ver, amigos de Pumas, no nos volvamos locos.
Carlos,
no,
lo que pasa, por favor, ponlo en su lugar, Carlos. Yo estoy hablando de un equipo que gana un partido después de no sé cuánto tiempo que no hacía gol, y lo compara con el líder del torneo que lleva 11 partidos sin perder.
En cuanto a la ilusión, en cuanto a ilusión es lo mismo. O sea, Pumas, con esta victoria, falta de 3 jornadas, ¿por qué no se puede ilusionar?
Cruz Azul tiene más argumentos para ilusionarse.
Obvio, seguro. Pero lo que yo digo es, no está mal decir que revivió Pumas, por decirlo de alguna forma.
No, para nada. Solo decirle a la gente que no crea que tampoco es que Pumas viene aquí para salvar el torneo.
Sí, no.
Y hacer algo extraordinario. Ya que hablas de Cruz Azul, pues esta noche enfrente a Chivas. Antes se están midiendo en estos momentos León frente al Atlas. Este Atlas que busca meterse a Liguilla va ganando la Fiera 1-0. Aquí les estaremos avisando todo lo que suceda. Pero Carlos, te pregunto del Cruz Azul Chivas, porque parecería un partido servido para que la máquina consiga la decimosegunda victoria al hilo y se encaminara a romper un récord aún más importante.
Sí, es un duelo por la historia, y así lo ponía en el audio, y así creo que es, porque no es cualquier cosa conseguir esa tal cantidad de triunfos consecutivos. 12 partidos consecutivos ganando es algo insólito, nunca había pasado. Y entonces yo creo que sí, más allá de que no te dé el título este posible triunfo contra Chivas, pues por lo menos tienes la oportunidad de hacer historia lo más pronto posible. Y para mí, creo que por esa razón el Cruz Azul se debería de tomar este partido como una final, porque si no festejas este triunfo,
va a perder.
Si no festejas este triunfo, este posible triunfo contra las Chivas, porque además es muy probable, yo no sé qué tantas posibilidades tengas de festejar algo más adelante.
Mira, yo creo que en papel, claro que Cruz Azul pinta como el favorito y lo que tú quieras, pero, a ver, vienen de ganarle a Juárez por la mínima en un partido donde Cruz Azul, a ti que te gustan las formas, no jugó bien. Y entre semana empataron contra un equipo de Haití, dando completamente vergüenza. Y aparte también hay que decir que Chivas tiene una victoria y dos empates en sus últimas visitas al Azteca. Vucetich no ha perdido en sus enfrentamientos contra Reynoso. Entonces yo creo que Chivas, también hay que justamente también tomar en el contexto de que Chivas también está peleando por meterse en el repechaje. Entonces
Chivas no va a dar una.
No, sí.
Y Cruz Azul, o sea, Cruz Azul tiene el récord de victorias, o sea, en su historia, pero volvemos a lo mismo, ¿de qué forma, no? O sea,
y lo que pueda afectar mentalmente, ¿no? Porque en otro equipo, si tuvieran este récord y lo pierden con Chivas, diríamos, bueno, lo alcanzaron, ya ganó Chivas, a lo que sigue, ¿no? Sucedió con el América 2006, si no me equivoco, que tenía esta racha, no de victorias, pero de invicto, cuando lo pierde con Jaguares. Ya, la historia sigue, no pasa nada. Con Cruz Azul, el tema anímico después de que pierdan, ya sea esta vez contra Chivas, o peor aún, si lo hacen la próxima semana con el América de cara a la recta final, puede ser un duro golpe.
Yo sí tengo una duda. Primero voy a responder. Contéstale, Nico. Derecho de réplica. Primero para ti, Eduardo, porque me llamó la atención que dijiste bien. Que Chivas no da una. Y yo lo vi contra Santos Laguna. Yo sé que tal vez no es el rival impresionante Santos, pero no va mal en la liga, no juega mal. Y la verdad es que lo meten en un aprieto impresionante. El problema es que Chivas...
¡Ay, lo meten en un aprieto! ¿Quién es Mazatlán? ¿Es el Atlético centro de San Luis?
Ah, bueno.
¡Son las Chivas! ¿Cómo que meten en un aprieto a Santos?
Pero aquí nos hemos cansado de decir que las Chivas ya no compiten, ya no pelean para ser ese equipo que deba de ir a ganar a todos los lugares.
Y yo la semana pasada dije que iban a ganar, que venían con todo la emoción de lo que habían hecho la gran parte de su plantel en el preolímpico y vinieron a jugar... A Santos ahí, a la mitad de gas, hoy no va Macías de titular, no me gustan estas Chivas ya.
No, eso sí estoy de acuerdo, a nadie le gustan estas Chivas, creo que, yo siempre le he dicho, podrían jugar mucho mejor, pero por lo menos contra Santos le vi capacidad de respuesta, eso es a lo que quiero llegar, creo que no le va a alcanzar para ganar a Cruz Azul, pero yo quiero preguntar a usted y al auditorio, por supuesto, que qué prefiere el Cruz Azul, perder hoy y cortar esa racha de invictos, no ser el líder en solitario del equipo con más victorias consecutivas, o perder la próxima semana contra papá, es contra el América.
Primero te van a matar.
Ya de papá, ¿eh? Ya de papá.
No, aprovecha. Pues, si le han ganado las últimas tres finales consecutivas, yo no sé de qué otra forma va a llamar.
Pero lo que es increíble es que, y Nico lo provocó por su odio al Cruz Azul, es que estemos hablando de qué prefiere Cruz Azul, si perder esta semana o la siguiente. No, Cruz Azul prefiere seguir callando bocas y seguir ganándole a todos los equipos y llegar invicto hasta el final del torneo. O sea, ellos no van a... Te van a matar por estar preguntando eso.
Pero si tienes que escoger una derrota, un mal día, ¿cuál escoges para ese mal día?
Hoy.
Yo también creo que lo escogen hoy, pero por muchísimo.
Sí, seguro.
No les puede, porque América no les puede quitar esa racha.
Exacto. Es que no te van a aceptar elegir ninguno.
No, creo que sí.
En este caso te van a escoger ser bicampeón, o este torneo y el siguiente. No se trata de escoger. Yo creo que cada vez falta menos para que pierda el Cruz Azul, eso es un hecho.
Sí, bueno. No, hombre.
Es lo mismo que acabas de decir, de que no me van a escoger ninguno.
No, pero seguramente ellos no estarán pensando en si van a perder hoy contra Chivas, que además me parece complicado que hoy fuera a perder la máquina en casa. Lleva tres partidos anotándole cabecita a Rodríguez a Chivas cada vez que se enfrentan. Vendría la victoria 12. Chivas lleva 15 partidos recibiendo gol. Yo hoy, por plantel, ni siquiera por si Cruz Azul la Cruz Azulea en el momento importante, ni siquiera por los nervios, para mí hoy por plantel Cruz Azul va a sacar la victoria. O sea, no ojalá Chivas le pueda dar un buen partido. Normalmente, por historia, Cruz Azul y Chivas suelen empatar. Eso es un hecho. Pero yo sí creo que hoy la diferencia de plantel y de ánimo, incluso de temas extracancha en relación a los dos equipos, ponen a Cruz Azul en un panorama donde perder hoy sería mucho menos lógico a que lo haga la próxima semana con el América.
Sí, la lógica seguro que sería que pierdan el invicto contra el equipo de Solari, pero...
O no, o sea, tal vez más. Yo no, o sea, ya veremos la próxima semana cómo llegan.
Para mí...
O sea, si la próxima semana van a venir, Carlos, aquí a, no a decirme que el América le va a ganar a Cruz Azul...
Sobre todo por lo que dijo Nico al principio. La verdad es que Cruz Azul sí tiene este invicto, pero tampoco juega espectacular. Y siempre acaba defendiendo un golecito atrás. En algún momento puede fallar si siguen esa tendencia. Nada más un dato... De los últimos 11 partidos entre Cruz Azul y Chivas, nada más dos veces ha ganado el Guadalajara. Entonces, creo que es muy complicado que hoy Chivas se vaya a llevar la victoria por estadística, por ritmo. Lo de Haití, mira, ¿a quién le va a motivar ir viajar a Haití a jugar un partido? Ni siquiera fue en Haití, fue en República Dominicana por el tema de inseguridad en Haití. Yo me compadezco con nuestros amigos de Cruz Azul. La verdad es que qué flojera jugar ese torneo. Sí. Contra un equipo mal evaluado.
Yo no creo que sea referencia. O sea, yo estoy de acuerdo con Carlos.
Pero el mensaje te lo da el técnico, ¿eh? Porque si vas a hacer rotaciones, me estás dando a entender que este torneo no vale de mucho.
Y yo no creo que lo que sucedió ante Haití hoy sea un tema en la mente de los jugadores. O sea, hoy están pensando en el invicto y en que van muy bien. Y no creo que en su cabeza esté, híjole, entre semana.
No, o sea, yo creo que son temas separados. Bueno. O sea, yo creo que evidentemente, y ha pasado siempre, y hoy le preguntas a ver Cruz Azul. En los últimos 10 años ha ganado creo que también Copa y la misma CONCACAF y no le sabe, o sea, claro. El aficionado Cruz Azul hace años lo que quiere es la liga, creo que son temas aparte, para mí...
Empezaste diciendo lo contrario, ¿eh?
No, es que ahí te va, para mí sí es de preocuparse que Cruz Azul no le gane a Haití, ¿eh?
A un equipo de Haití,
porque...
Es el síndrome Villaluz, ese.
Porque...
Preolímpico 2008.
Sí, porque esta edición de la CONCACAF, la final se va a jugar en el estadio del equipo que mejor se desarrolló a lo largo del torneo, y pues quieras que no, aunque se sabe que Cruz Azul le va a golear en el Estadio Azteca, pues el empatito en la ida, claro que te puede terminar costando, y al final del día la CONCACAF, para la región, sí sigue siendo ese torneo que al final del día te lleva a tener la oportunidad de ser campeón del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy juegan Cruz Azul y Chivas.
Nada más escucha Conca Champions, campeón del mundo, y piensa en Monterrey. Increíble.
Y debería pensar en Tigres, pero... que es el que más cerca ha estado.
No, bueno.
Ya, es otro tema.
Sí. Le doy la mano y me pega.
Yo por eso nunca ya le doy la mano a Carlos, Nico. Pero sí, lo de hoy de Cruz Azul entiendo. Lo que más rescato es este tema de la liga, ¿no? Algo que tal vez sucede... de diferente manera y a diferente nivel con el City, donde ahorita van a ganar la Premier y no importa, lo que importa es la Champions. ¿Qué pasa, Carlos? ¿De qué te ríes? ¿No te gusta mi
compañero? Es que hace tres semanas, cuatro semanas, yo dije lo mismo y me mataste aquí al aire diciendo, ¿estás comparando el Cruz Azul con el Manchester City?
Son dos
celestes. Por supuesto que no, pero acabas de hacer hoy la comparación.
Yo no me acuerdo que tú hayas dicho eso, sí, ya te estás robando mis argumentos. Pero bueno, estoy de acuerdo, Cruz Azul tiene la mira fija en la liga y sabe que lo que importa para el equipo es la liga, para la afición, y por ahí va.
Yo creo que les haría bien perder hoy, sinceramente. Entre más rápido llegue esa
totalmente.
Quitarse ese peso de encima, porque están cargando con presión extra.
No, es que...
sobre todo si llegan contra el América, sí.
Presión extra, es un equipo...
Un empatito no estaría mal.
Un equipo que no puede con la presión, o sea, no sé qué vas a decir,
yo lo entiendo, pero no puedes pedirle a un equipo que va ganando... todos los partidos, híjole, ya pierde porque si no la presión te va a matar. No, esa es una actitud derrotista, no lo acepto. Cruz Azul, si me están escuchando, vayan a ganar hoy frente a Chivas, sigan con este...
Claro que
están
claro.
Te está escuchando Juan Reynoso ahorita.
Yo lo sé.
Yo tampoco digo Cruz Azul, ve a perder hoy, no, yo solo creo que, como dice Carlos, creo que le vendría bien... O sea, es irónico, ¿no? Porque lógicamente perder no es lo mejor para el equipo, pero no, sí creo entiendo. Que puede acomodar ciertas cosas el que pierdes hoy contra Chivas y encaras totalmente distinta la semana contra el América.
Porque si pierdes contra el América, el ánimo, ese es el que te va a
pegar. Hay un tema de mala suerte en que los partidos, digamos, donde se romperían los récords, ¿no? El 12, el 13, sean contra equipos tan importantes, ¿no? O sea, si hoy fuera Cruz Azul o Juárez, estaríamos hablando de otro tema, no pesaría igual la derrota que lo que puede pesar frente al América. Al América le sirve en un partido la próxima semana, en caso de que hoy gane Cruz Azul, donde... de perder, pues se le criticará que Cruz Azul está mejor, no habrá mucha más crítica hacia Solari, pero del otro lado hacia Cruz Azul puede ser mucho peor, ¿no? Al América le sirven en bandeja de plata una oportunidad de oro. Y hablando del América, esta noche enfrenta a Tigres en un partido que, aunque muchos dirían que Tigres es favorito porque es local, porque habrán hasta 8,000 personas en el estadio, pues en las últimas visitas al Volcán, al América no le ha ido nada mal, ¿eh? 4 invictos, 2 victorias, 2 empates. Y bueno, llega también con esta racha de 7 partidos al hilo, contando el de Conca Champions entre semana en el América. Entonces yo creo que Tigres, así que digas favorito hoy, por primera vez en mucho tiempo creo yo, no lo veo tanto. Más allá de que tenga sus aficionados hoy por primera vez.
No, y además en los últimos 3 años Tigres nada más tiene una victoria sobre el América. Y a todo esto sumado a lo que tú bien decías de cómo le ha ido al América en el Volcán. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Y también ojo con Tigres, que si bien tiene un plantel que sabemos las figuras que tiene, se puede quedar afuera tranquilamente del repechaje. Volvemos sí. a lo mismo. Le queda el América hoy. Después tiene que ir a visitar a Pumas. Que digo, no es que Pumas esté jugando maravillas, pero es una visita complicada.
Tiene un partido entre semana, ¿no? Que juega por...
esta semana contra Juárez.
Pendiente con Juárez.
Entonces, pues... quizás hoy el América de Solari que gane en el Volcán no es sorpresa, para mí por lo menos. Y ojo que se queda Tigres fuera del repechaje.
Y que Tigres por mucho tiempo, a mi parecer, fue el equipo más poderoso en casa, ¿no? O sea, cualquier quiniela que veía Tigres de local, ponía Tigres, por supuesto antes de la pandemia mucho más. Hoy llega Tigres con 3 derrotas en casa en los últimos 4 partidos, ¿no? Y eso sorprende por lo que es Tigres y lo que ha sido en los últimos años. No creo que se quede fuera al final Tigres, ¿no? Porque el sistema se lo va a permitir. Y otra vez, la historia de cada torneo con Tigres. Tigres puede despertar esta jornada. Si esta jornada le gana al América y empieza, suma hoy 3 puntos, le gana Juárez entre semana. Y ya estamos hablando de que Tigres va a estar peleando por meterse entre los primeros 4.
Sí, primero dos cosas. ¿Qué tiene la América que donde va como que quita el COVID? ¿Por qué todo el mundo quiere abrir su estadio contra la América? Está mal, ¿no? No está bien que precipiten así una decisión. Dejando ese tema a un lado, que no nos
compete del todo. Me sorprende, pero estoy de acuerdo contigo.
No nos compete del todo esa situación.
No, claro que sí. Yo insisto,
no está bien que la América abra estadios así al por mayor en la Liga Mexicana.
Ni, en general, ninguno. Ayer vimos Necaxa Pumas también repleto. Y fue una cosa de verdad vergonzosa cuando te están dejando meter al 40%.
Sí, claro. Y después, en América, en los últimos 3 partidos contra Tigres, fue un 3-1 la temporada pasada, 1-0 y un 4-2. La verdad es que no se puede hablar de una paternidad en lo absoluto del América sobre Tigres, pero para nada. Pero le está tomando la medida del América a estos Super Tigres, a pesar de no poder haber sido campeones en las últimas 3 temporadas. Pero eso debería de preocupar a Tigres. Si quieren tener esta esencia de poder todavía, no pueden hilar tantos partidos que consecutivos sin vencer al América, sobre todo en su cancha.
Que durante mucho tiempo fue al revés, ¿no? Tigres hasta hace un año solía tener este dominio sobre el América, sobre todo en
aquí
el Azteca,
lo tengo.
¿No?
Fue del 2015 al prácticamente al 2018.
Fueron tres años que a Tigres le fue muy bien, incluso visitando la Ciudad de México, Nico, que Monterrey es el ejemplo de lo que le cuesta
su época de oro.
Regios. Jugar en la ciudad. A Tigres le fue muy bien. Sorprenden estos datos que para mucha gente no los ve, que el América haya dominado tanto a Tigres. Pero se han vuelto partidos muy buenos. Hoy, y hablamos mucho de Cruz Azul Chivas y lo que representa para la máquina, hoy el partido que la gente quiere ver es Tigres América.
Sí, sí, claro. Sobre todo por planteles, realidades, creo que también volviendo a lo mismo. O sea, de por sí es atractivo ver al América de Solari. Pero pues el enfrentamiento, siempre ver a Guiñac va a ser un espectáculo, nos guste o no. Pero también Tigres está metido, o sea, no está pasando por un buen momento, no solo en lo deportivo, sino también entre semanas salió el representante del Diente López a decir que se querían ir de Tigres, que le parece una falta de respeto lo que le están haciendo.
Sí,
Leo Fernández está pasando por una situación similar.
Fueron separados tanto Venegas con otro jugador que se fueron de fiesta entre semana.
Purata, ¿no?
Purata.
Exactamente.
Sí, Tigres no la está pasando bien.
No juegan nada, pero...
pero
que no hay problemas.
Muchas veces les fue bien sin jugar a nada, ¿no? Como bien decías, hablabas del Real Madrid y hoy mis comparaciones de tercer mundo con primer mundo, pero del Real Madrid que jugó muy feo y ganó, Tigres solía hacer eso y ahora no le está alcanzando.
Pero sí. Yo, hace rato tú decías que esta es la historia de siempre, donde Tigres empieza mal y sobre el final repunta, pero eso, o sea, si bien es cierto, estábamos hablando de que Tigres repuntaba para meterse en los primeros lugares. Hoy Tigres quiere repuntar para meterse en un repechaje, o sea,
sí.
Que estoy de acuerdo, una vez en repechaje y seguramente posteriormente en liguilla, pues sigue siendo Tigres de Guiñac, de Nahuel y el que tú quieras, pero esta temporada sí ha sido atípica.
Y no estaba tan mal, ¿eh? Las temporadas pasadas decías... sí, Tigres no gana, pero se ve que va a despertar, ahí está Guiñac, el equipo, hay una idea. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, los ves y sí dices, no sé si le va a alcanzar a Tigres para...
sí, en la temporada pasada, el último lugar del repechaje número 12 pasó con 19 puntos. Hoy Tigres tiene 15, le faltan 5 partidos. América este fin de semana, Juárez entre semana, que con ese llegarán a 18 puntos, lo más probable es que ganen. Pumas, Monterrey y Chivas. Entonces es un calendario muy complicado, esperando, suponiendo que Pumas y Chivas se saquen la casta, por lo menos. Claro.
Monterrey es penúltima jornada, ¿verdad? ¿Dijiste?
Monterrey penúltima jornada.
Yo creo que ese juego va a ser muy importante para cualquiera de los dos, por el tema anímico otra vez. El fútbol, y más en México, con una liguilla, tus últimos partidos representan muchísimo para ver cómo llegas, ¿no?
O sea, necesitan una victoria y un empate.
Que además sí, hay que ver cómo lo afronta Monterrey, porque tiene el clásico y días después o días antes, no me acuerdo, el partido de CONCACAF. Entonces,
¿el de esta ronda?
Ajá.
No, bueno, contra el Atlético Pantoja, que ya le...
O el de esta ronda, ¿no? o la que viene, ¿no? No me acuerdo.
Pero suponiendo, bueno, que van a avanzar y le tocará...
Pero bueno, sigue siendo una carga de sí, juego... que puede influir.
Me dejas dar un dato rapidísimo.
Los que tú
quieras, para la gente que le gustan los datos y que le gustan estas cosas. El América tiene 7 victorias consecutivas. Deberían ser más, sin haber sido por ese error administrativo. Pero si Solari gana esta noche.
Pregúntamelo.
Ok.
¿A qué
persona crees que igualarían en el récord de más victorias consecutivas en la historia del América?
Ah, no, eso no lo sé, pero te voy a dar otro ahorita. Yo creo, contestándote primero, que a Miguel Herrera. No puede ser a Miguel Herrera, tiene que ser el técnico Reynoso, de 1997.
Exactamente.
Que me dirás
a... Te voy a dar una pista, y ya con eso se las voy a dar a todo el auditorio. Es familiar de Santiago Solari. Jorge Solari, el último Solari que dirigió la América, tío de Santiago Solari, es el que posee...
Batazo, ¿eh?
Es el
Jorge que posee... Solari, yo, ¿de dónde voy a recordar al tío de Solari? Pero es un gran dato.
Es un datazo.
Va a igualar un récord familiar que ya lo debía haber superado, no haber sido por ese tema con el Atlas, pero va a igualar a su tío. Y me parece sobresaliente. Lo malo es otro dato para la gente. Las personas, o más bien los entrenadores, los equipos que imponen un récord de victorias consecutivas, No son campeones en torneos cortos. Sí, en torneos que ya van 6 los que imponen esos récords, entre ellos el América, el Cruz Azul en el 2014, Toluca,
León,
por supuesto. No son campeones los que imponen
un
récord. Para allá va la máquina.
Siempre acaban los bloques queriendo pegarle al Cruz Azul. Pero sí, importante el dato, porque desde el 97 América no suma 8 victorias al hilo y representa también, junto con Cruz Azul, el diferente torneo que están teniendo en relación al resto. 11 puntos tiene el América, que es segundo, sobre Monterrey, que es tercero, ¿no? Tremendo. Vámonos rápidamente a un primer corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También en Facebook Live de MBS 102.5 de FM. Ahí los estamos esperando. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @nicolasschiller, utilizando el hashtag Balones al Aire en Instagram también, @balonesalaire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor del clásico español.
Balonazos al Aire.
La selección mexicana femenil empató contra Eslovaquia 0-0 en el primer partido de la gira europea amistosa. El próximo martes se enfrentarán a España en el Estadio Municipal de Marbella. El piloto australiano de McLaren, Daniel Ricciardo, criticó duramente a la Fórmula 1 por los videos promocionales emitidos, donde los choques aparatosos son protagonistas, y calificó la decisión como idiota. Los Ángeles Dodgers entregaron oficialmente los anillos de campeones a sus peloteros. Cuentan con 222 diamantes y tienen un peso total de 11 quilates. Los Padres de San Diego, de la mano de Joe Musgrove, consiguieron su primer juego sin hit ni carrera en la historia de la franquicia. Fue en la victoria 3-0 ante los Rangers de Texas. Scottie Pippen Jr., hijo de la leyenda de los Bulls de Chicago, se declaró listo para el próximo draft de la NBA con apenas 20 años. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
Barcelona y Real Madrid son los equipos más importantes de España. Si bien estos dos clubes tenían mayor rivalidad con el Español y el Atlético de Madrid respectivamente, el paso de los años y temas políticos y de identidad dieron nacimiento al clásico español. Unos culés y otros merengues, pero ¿sabes por qué tienen estos apodos? Al Real Madrid le apodaron los merengues gracias al periodista Matías Prats Cañete, quien empezó a nombrarlos de esta forma gracias al evidente parecido del color de la camiseta con el dulce merengue. El término culé nace gracias al Estadio Viejo donde hizo de local el Barcelona, que solo tenía 2 pisos de tribuna, y debido a la gran cantidad de personas que iban a verlos jugar, la gente que pasaba por la calle alcanzaba a ver los glúteos de los aficionados, y de ahí empezaron a gritarles culers, para llegar a la hora apodo del equipo catalán. Otra peculiaridad de este clásico fue que por primera vez en la historia se disputó en el estadio Alfredo Di Stéfano. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos el ¿Sabías qué? De Nico, en el que hablamos un poco de este clásico, ¿no? La historia de los apodos que tienen tanto Real Madrid como Barcelona, y que hoy le queda muy bien la razón de culés al Barça, que para mí, aunque Carlos siga defendiendo que jugó muy mal el Madrid, mínimo en el primer tiempo se vio superado el conjunto catalán, porque aunque el Barça trataba y trataba, la solidez defensiva del Real Madrid no les permitió nada. Yo no suelo decir, Nico, que Messi juega solo, me parece que normalmente es un problema grupal. Hoy sí vi a un Messi que intentaba y sus compañeros no lo ayudaban.
Ya son 7 los clásicos que tiene Messi sin gol ni asistencia.
Desde el 2018.
Que justamente fue el último clásico que también juega Cristiano Ronaldo.
Es el de la playera, ¿no?
Ajá. Según yo sí es ese mismo clásico. Yo creo que hay varios factores que pueden influir en eso y no es para justificar a Messi. Creo que ha tenido la falta de compañeros. Es decir, y quiero hacer nuevamente énfasis en que no lo estoy justificando porque es Lionel Messi, sigue siendo el Barcelona. O sea, esos jugadores podrían ser titulares en miles otros equipos. Pero sí creo que enfrentar un clásico, o sea, jugar un clásico con Dembélé como delantero, confiar que tu gol tenga que venir por parte de un jugador como Mingueza. O sea, creo que Messi siempre que brilló fue porque estuvo acompañado de un Xavi, de un Iniesta, de un Neymar, de un Suárez, Rakitic. O sea, y no estoy diciendo que Messi es lo que es por esos jugadores, porque no lo creo. Solamente sí creo que pues la época en la que él más brilló fue con estos compañeros al lado, cosa que hoy no tiene.
O con delanteros, perdón, Carlos, como Luis Suárez y como Neymar, cuando tenías un equipo sólido. Evidentemente la crisis le pega al Barça y de ahí también nace esta historia o telenovela entre Messi y el cuadro culé. Pero pues Messi también cobra lo que cobra y sigue esperando que le consigan compañeros en este momento que es complicado, Carlos.
Sí, yo no sé en qué momento un clásico, que quiero empezar con eso, felicidades al Real Madrid y al Barcelona por un partidazo, me encanta, es un partido increíble. Quien no lo pudo ver, si puede verlo en internet o repetido, diferido, por favor véalo porque es un juegazo. Y no me gustaría limitar la conversación a Messi está en decadencia, Messi juega solo, Messi no sé qué, no. Fue un partidazo y Messi hizo lo que pudo y jugó bien dentro de lo que cabe. Igual el Real Madrid jugó espectacular para lo que planteó Zinedine Zidane. Entonces, sí quisiera empezar con eso. Fue un partidazo. Felicidades al Real Madrid y al Barça por brindarnos otra vez un espectáculo más de estos dos equipos impresionantes. Y si tengo que destacar algo, el día de hoy, para el Real Madrid es Federico Valverde. Es un crack impresionante lo que jugó el uruguayo el día de hoy. Vinicius, que a pesar de no ser ese tipo tan incisivo o tan preciso, si quieres llamarlo de alguna forma, con el balón, le generó todo el peligro del mundo a Oscar Mingueza y a Sergiño Dest, que quedó exhibido. El estadounidense, lamentablemente, tiene cualidades, muy joven. Al final acaba provocando ese segundo gol con el que se define el partido. Pero bueno, eso del lado del Real Madrid. En el lado del Barça, sí, concuerdo completamente con Nico, porque Dembélé es que no aparece en los partidos grandes. No aparece, no está, no sabe qué hacer en los partidos grandes. Hoy le pega el aire en un balón impresionante, falla balón, o sea, no se entiende en el campo.
Pero no aparece nadie.
Le cuesta trabajo. Yo sí quiero destacar a Frenkie de Jong. Su despliegue físico es muy
importante.
Muy importante. Ronald Araujo, que a pesar de que se equivoca en el gol de Benzema, se equivoca entre comillas, nada más arranca tarde y ya Benzema hace una joya impresionante.
Se equivoca.
Oscar Mingueza, que a pesar de tener ciertas carencias técnicas, juega con el escudo por delante y me recuerda muchísimo a Carles Puyol.
Pero es que ve los nombres. Híjole.
Ve los nombres, sí, ya se subió a las nubes. Carles Puyol lo estaba comparando con...
Bueno, yo le sugiero primero ver un partido de Oscar Mingueza completo.
Lo veo completo. Y yo te sugiero revivir los partidos de Carles Puyol,
y
por favor.
Y yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo que su técnica sea como de Carles Puyol. Me refiero a la forma en que juega con el escudo.
La garra.
Perfecto. Aclarar eso, ¿no? Me parece vital en esta comparación.
De técnica, Rafa Márquez le da mil vueltas a los tres de hoy. La engreda, sí, ojo, totalmente. Mingueza...
A eso voy. Los nombres que tuvimos que rescatar fuera del de Frenkie de Jong para hablar bien del Barcelona, mientras que del Madrid estamos hablando de gente consolidada, y es la realidad. Tal vez ya estén grandes, no le quede mucho a esa generación dorada por las Champions de Toni Kroos, de Modric en el medio campo del Madrid, de Benzema allá arriba haciendo magia como lo que hizo hoy, pero está lo de Vinicius, y Vinicius fue un jugador sumamente criticado desde el que llegó, porque llegó y fue cuando Lopetegui se convirtió en entrenador del Madrid, lo mandó al Real Madrid Castilla, luego vino Solari, no había tenido los minutos, se decía que Zidane no lo tenía, bueno, empezó con Solari, empezó a sumar minutos.
Mataron a Santiago Solari por darle la titularidad a Vinicius.
Y luego Zidane tuvo este vaivén con Vinicius, ¿no? Porque digamos que le da la titularidad por la lesión de Eden Hazard, y en la semana más importante de la temporada para el Real Madrid, en una semana que tanto decíamos... A ver qué hace el Madrid, que juega contra el Liverpool, luego contra el Barça y la vuelta contra el Liverpool. Y hoy ya ganó el Clásico, duerme como líder y tiene medio boleto a Champions después de la ida frente a los Reds. La verdad, al Real Madrid no se le puede criticar nada hoy, nada. Más allá del estilo de juego frente al Barça, que es criticable porque no guste, no porque no funcione, porque de que les sirvió y se jugó como ellos querían, se hizo.
No, y aparte, o sea, tú ahorita mencionabas qué nombres tenemos que rescatar por lo que hicieron, pero también considerar los que no estuvieron, es decir, Ramos, Carvajal, o sea, nombres de peso en el Real Madrid. Pues Hazard tampoco estaba, pero bueno, Hazard realmente no es de peso en el Real Madrid, pero creo que también es válido mencionarlo, y yo creo que la clave fue justo eso. Este Barcelona, a diferencia del Real Madrid, es un Barcelona que, voy a usar una palabra que le gusta mucho a Carlos, en reconstrucción. Y
es que no está en reconstrucción.
Transición. No,
se sigue cayendo. Se sigue cayendo. Claro, todavía empieza la reconstrucción. ¿Cuál reconstrucción? ¿Qué elemento es parte de la reconstrucción?
Mingueza. Los fichajes. Mingueza, señores, 19 años. Oscar Mingueza, 20 años. Ronald Araujo, 20 años. Tenemos a Frenkie Jong, si quieres un poquito más joven, 24 años. Pedri, 19.
El propio
esto es un periodo de transición.
El propio Koeman es parte de la reconstrucción. O sea. ¿Y
a quién va a traer al Barça,
Perdón.
Porque yo veo que quiere traer al Kun.
Híjole. Sí, ya hablamos eso fuera del aire. Creo que es demasiada especulación hacerlo en este momento.
Y ojalá no pase, pero bueno.
Pero yo, si me permiten... Continúa. Yo sé que a Eddie le gusta hablar de rumores y de... Ya es la decadencia de Fútbol Club Barcelona.
Carlos quiere hablar en el peor día para el barcelonismo, en el que está a punto de quedarse fuera de pelear por nada más que la Copa del Rey. Después de años catastróficos, de lo bien que se ve el proyecto a futuro.
No, yo quiero hablar del clásico. Acaba de pasar el clásico, uno muy emocionante.
Háblame
del
clásico.
Nadie me ha dicho de lo importante que fue Kroos y Luka Modric en el Real Madrid hoy, porque se supieron adaptar a lo que pidió Zinedine Zidane, de estar replegaditos bien en el fondo y lanzar cada bombazo que lanzaba, cada pase filtrado, era un dardo envenenado para
mí,
cualquiera del Fútbol Club Barcelona.
Los dos hombres más constantes en la última era del Madrid. O sea, Toni Kroos y Luka Modric, que es parte de este mediocampo sólido que tiene el Real Madrid. No se habla de ello porque es una constante.
Sí,
semana a semana son los jugadores que hacen eso.
Yo creo que Modric es de los jugadores más infravalorados, y eso que tiene un Balón de Oro... Pero sí, no se habla tanto de lo bueno que es, o sea, y lo constante, o sea, porque...
Y lo grande que es ya. A esta edad, Luka Modric tiene hoy 35 años. A esta edad, Xavi e Iniesta ya se habían retirado del Fútbol Club Barcelona.
Sí, no, y también la modestia, ¿no?
Con muchas glorias también en la espalda.
Sí, claro. Pero, por ejemplo, Ramos, que va por la misma edad, y con esta regla que tiene el Real Madrid de que a partir de los 30 tu siguiente contrato es solo por un año, Ramos, todas sus especulaciones o las especulaciones que hay en torno a su salida se dan porque él no quiere de un año. Y Modric sigue dando resultados y le dan contratos por un año y él está callado y juega y gana y llega a una final de mundial, y creo que hay que darle el mérito de lo que hace este jugador.
Sí, totalmente.
Ahora les pregunto, ¿quién creen hoy que gana la Liga Española después de lo que sucedió. Hay que recordar que al Atlético le falta jugar mañana frente al Betis y que si gana, como debería de hacerlo, recupera la cima de la Liga Española.
Pues juegan contra el Betis, o sea, los visitan sin Suárez, sin Llorente, sin Condogbia, o sea, no sé, yo creo que sí, pero no, la verdad es que no tengo la confirmación de si iba a jugar Joao Félix o no. Creo que iba a jugar Correa en lugar de Suárez, pero es una visita complicada, o sea, no le estoy quitando responsabilidad al Atlético. Mañana tienen que ganar sí o sí, siguen siendo el Atlético de Madrid, pero estás hablando de un Betis que creo que está en quinto o sexto lugar peleando puestos europeos.
Mismos puntos que la Real Sociedad para entrar a Europa League.
Justo, o sea, peleando puestos europeos, entonces no creo que sea para nada
goles,
un partido,
¿no?
Fácil.
Los mismos.
Y
pero está abajo.
Sí.
Y justo mañana tiene que ganar para ponerse a 3 puntos del Real Madrid y depender de ellos mismos.
A 2.
O con un empate siguen dependiendo de ellos mismos.
No, a 3, ¿no?
No, ahorita el Real tiene 30. Perdón, no, tienes razón.
No, yo hablo del Atlético y de la Real,
Madrid. Del Real Madrid, exactamente. 66 cada uno. Uh-huh. Si el Atlético consigue la victoria, estaría 3 puntos por delante.
No, incluso el empate mañana le vale al Atlético de Madrid para
ser líder.
Depender de ellos mismos y ser líder, por
pero
supuesto.
Pero hay un tema ahí, y es que al Atlético le falta jugar frente al Barcelona.
Sí, exacto. Eso es lo que yo quiero responder tu pregunta, Eduardo. No mencionaste al final a quién ves como para campeón a falta de 8 jornadas.
Que no lo quiere decir.
Sí, no.
Porque o sea, le gana la razón al corazón.
Exacto. Okay. Mira, lo dijo todo Eddie. O sea, para los que no me conocen, a mí me gustaría que fuera el Atlético de Madrid porque mis ideologías van más apegadas a la de Cholo Simeone, pero creo que va a ser el Real Madrid.
Y más allá de las bajas deportivas, la baja mental que está sufriendo el Atlético, que tuvieron ayer un asado todo el plantel con Gil Manzano, el presidente, como para despertar, creo que eso también afecta.
No, si se consuma ese pronóstico, ya sea el Real Madrid o el Barcelona, quien sea campeón, estaríamos hablando de la remontada más catastrófica para un equipo de la Liga MX, de la Liga de España. Pero yo voy a responder a tu pregunta, yo también creo que puede ser el Real Madrid, sobre todo porque el Barça se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Y yo sinceramente creo que ahí puede rascar puntos todavía más el Barça, le pueden restar más bien ahora al Atlético de Madrid. Pero después de esta jornada y de la anterior en la Liga Española, me parece que todo puede pasar, y me recuerda mucho a la final de temporada del 2014,
la que gana el Atlético,
que llegan igual los 3 embalados, sí, a la última jornada.
Eso era mi pregunta, ¿ves al Barcelona muerto?
No, para nada, no lo veo muerto, sí creo que hoy dio 2 pasos hacia atrás en la lucha por la Liga Española, pero no lo veo muerto para nada, porque además, a pesar de que tiene un calendario complicado, ha sabido sortear ese tipo de cosas. El problema es que los partidos importantes, los verdaderamente importantes, no responde. No termina de carburar el Fútbol Club Barcelona.
Partidos importantes del Real Madrid por jugar, contra el Betis, si queremos ponerlo ahí, porque es un equipo que está entre los primeros 6 lugares, contra el Sevilla, contra el Athletic de Bilbao, si lo queremos poner, que tampoco está pasando en su mejor momento.
No, sí, claro que lo pone. Está en la final de la Copa del Rey.
Sí, pero viene de perder la otra final de la Copa del Rey. Y más en San Mamés.
Es que esta temporada cualquiera es un rival complicado para los 3.
Y cierran con Villarreal, que en Europa League lo está haciendo muy bien y que tampoco será un rival del todo sencillo para el Madrid, ¿no? O sea, sí tiene partidos que podríamos decir complicados en comparación con los del Barcelona, que le quedan pues el Villarreal, el Valencia, el Atlético de Madrid.
Sí, todos se van a traer.
A ver, yo sí dije Real Madrid. Tú, Carlos, tú, Eddie, ¿quién creen que se lleva la liga?
Bueno, si lo tienes que poner ahorita mismo.
¿Cómo nos cuesta aceptarlo?
Vamos, arriesgate por uno.
El Real Madrid va a ganar la Liga Española.
Atlético de Madrid. Me gusta este ¿cómo le dicen en España? Esta conjura que hicieron con el presidente de Atleti. Creo que saben lo que se están jugando, no es cualquier cosa, no es una oportunidad que se presente muchas veces en la historia del Atlético de Madrid.
Y que es lo único que pelean, ¿eh? El Barcelona tiene la mira puesta en la Copa del Rey, el Real Madrid tiene la Champions.
Y vamos a ver el calendario de Atleti, no es sencillo, pero me parece que está a la par de difícil, fácil con el Real Madrid, porque sí, mañana juegan contra el Betis, me parece un partido de alto riesgo, después reciben al Eibar, reciben a Huesca,
sí,
van al Athletic de Bilbao, bueno, a San Mamés.
Ese va a estar bueno.
Va a estar muy difícil, pero vaya, lo puede ganar, lo debería de ganar el Athletic. El problema es que si se mantiene su tónica en las últimas 15, 10 jornadas, claro que van a perder puntos.
Tiene un problema
pero
muy grande.
Podría llegar este momento en el que digan, ¿saben qué? Si nos vamos a meter de lleno, mañana goleamos al Betis y salimos disparados a final de temporada. Juegan contra el Barça, Real Sociedad, Osasuna y Valladolid.
El problema más grave que tienen ahí es que el Barcelona Atlético de Madrid se juega el 9 de mayo y el Atlético de Madrid Real Sociedad, que además es otro rival muy duro, se juega el 12, tres días después, ¿no? O sea, no hay mucho tiempo de descanso entre los dos partidos quizás más complicados que tendrá el Atlético.
Sí, también habrá que ver para ese entonces cómo llegan los demás equipos, ¿no? Quizás ganando en el Camp Nou, porque creo que es en el Camp Nou, quizás el Madrid dejó algunos puntos en el medio y entonces ya con la Real Sociedad te puedes prestar un empate o una posible derrota, no sabemos.
Incluso si ganan mañana, todavía tienen un empate ahí que pueden sacar.
Es una liga de sorpresas, ¿no? Esperando a ver qué equipo deja puntos.
No, está buenísima, sí, está la liga.
Está muy buena, de las mejores en mucho tiempo, la neta.
Conclusión sobre lo que nos dejó el Clásico y la Liga Española. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @CarlosAlbertoPG, @NicolásSchiller utilizando el hashtag Balones al Aire y @BalonesAlAire en Instagram. Vámonos a un corte y regresamos rápido con lo que nos dejó la Champions League.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero del año 2005, falleció uno de los futbolistas que más representan la historia del balompié mexicano y sin duda alguna, una de las primeras superestrellas de nuestro país. El 10 de abril de 2005 murió a los 86 años Horacio Casarín. Máxima figura de la primera mitad del siglo XX en el fútbol mexicano, Casarín debutó en 1936 con el Necaxa durante la dinastía de los 11 hermanos, sin saber que se convertiría no solo en un ídolo para toda la afición, sino en el máximo goleador de la liga con 238 anotaciones, hasta ser superado por Caviño en 1982 y Carlos Hermosillo en 1997. El chamaco, como se le conocía, fue partícipe y protagonista del duelo entre el Asturias y el Necaxa de 1939, donde la tensión llegó a su grado máximo, pues al recibir una falta que lo alejó de las canchas por más de un año y con el marcador en empate, haciendo imposible que los rojiblancos pudieran aspirar al título, los aficionados terminaron prendiendo luminarias en la tribuna, las cuales se salieron de control hasta terminar con la quema del estadio en su totalidad. A nivel de títulos obtuvo 3 ligas mexicanas, 2 con el Necaxa y 1 con el Atlante, además de una Copa México con los Hidrorrayos, mientras que a nivel selección participó en el Mundial de 1950 en Brasil, cumpliendo el sueño de anotar en una Copa del Mundo, haciéndolo ante Suiza en la derrota del Tri 2-1. Hoy, a 16 años del fallecimiento de Horacio Casarín, recordamos al futbolista que cambió la forma de disfrutar el deporte durante los primeros años del siglo pasado, aquel que se convirtió en el primer gran ídolo y que sin duda alguna tiene un lugar único y especial en la historia del fútbol mexicano.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5.
Y'all ready for this? Esta noche tendremos un vistazo de lo que puede ser la final de la NBA cuando los Nets se enfrenten a unos Lakers sin Anthony Davis ni LeBron James. Luego de su lesión el pasado mes de febrero, se espera que Anthony Davis pueda regresar a la duela para el enfrentamiento contra los Celtics el próximo 15 de abril, mientras que el rey LeBron podría hacerlo a fin de mes. La presencia de ambos es vital en el juego de los Lakers y con ellos en la duela no cabe duda alguna de que pueden repetir como campeones. Desde la lesión de AD y de por medio la de LeBron, los Lakers han perdido 14 juegos de los 24 que han jugado. Por otro lado, los Nets han ganado 20 juegos de esos 24. El equipo de Brooklyn llega en un momento inmejorable luego de recuperar a Kevin Durant, quien no desaprovechó su oportunidad y dio un juego perfecto el pasado miércoles, donde encestó sus 5 tiros, incluyendo 2 triples, y sumó 6 asistencias y 7 rebotes. Los Pelicans no pudieron meter ni las manos y terminaron aplastados por un contundente 139 a 111 ante los Nets. Mientras tanto, el Miami Heat, que perdiera la final ante los Lakers, hizo lo suyo y venció el jueves al campeón 110 a 104. Es así como llegan Nets y Lakers a uno de los juegos más esperados de la temporada. Caruso, Kyrie Irving, Caldwell Pope y Kevin Durant
son solo algunos de los nombres que podrás ver esta noche. No cabe duda. Es un juego que no te puedes perder. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan, como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos este audio de nuestro querido Jimmy Gómez Torres con la acción de la NBA que sigue caliente. Por último, la encuesta que realizamos, que era la pregunta que estábamos contestando. Chicos, la gente piensa, pues igual que tú único y que yo, lamentablemente, que el Real Madrid, como está, se va a ganar la Liga Española. Se nos acaba el tiempo, muchachos. Muchísimas gracias, Carlos Alberto.
El Real Madrid gigante de Europa, ¿eh? Pero gracias, Eddie, a todo el auditorio. Nico, hasta la próxima.
Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Carlos, y a todos del otro lado por escucharnos. Nos vemos el siguiente sábado.
A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Héctor Sabrán en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado en este sábado y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire. Lo dejamos con Checo Sound, aquí en MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.